Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Te acompañamos desde ahora hasta las 2 de la tarde, como cada día, haciendo una paradita a la 1 del mediodía, retomando a la 1 y 20 en el 88.8 de la FM. Ya sabes, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. En esta jornada de hoy, como siempre, como cada día, intentamos mantenerte informado y también entretenido y te traemos un buen número de noticias, de asuntos culturales, sociales, un poquito de todo para que, bueno, pues sepas más o menos lo que se cuece por aquí, por nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano. En una jornada en la que la verdad es que tenemos el cielo despejado, aunque se nota ya un poco más de fresquito, ¿eh? Ya se echa en falta si no te has puesto, o se agradece si la llevas ya, pues como dice Riera la Rebequita o alguna cosita más, ¿eh? 17 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos, pero el cielo completamente despejado, día bonito, incluso luce un poquito el sol. Vamos a ello, vamos a hacer el repasito por la actualidad, luego miramos también el tiempo, el tráfico y estas cosas que hacemos siempre, y después, pues después de los titulares, lo vamos detallando todo un poquito más despacio, más profundamente. Así que los titulares, como siempre y cada día, lo trae Establecimiento Rey. Hoy volvemos a hablar de Alcoa, ¿por qué? Pues porque parece que las cosas no van tan bien como esperábamos, bueno, como deseábamos. Esperar, no sé si esperamos exactamente, porque hay siempre mucha incertidumbre y mucho temor respecto a Alcoa, sobre todo después de esos 2 añitos que se pasaron en las calles, los trabajadores quejándose, protestando, quemando neumáticos y demás. El caso es que parece que se va a retrasar esto del rearranque de las cubas, ¿eh? Según le ha confirmado la empresa a los trabajadores, el tema es que está saliendo muy caro, incluso más de lo que preveían, y puede que haya una dilatación de los plazos, con lo cual puede que en enero de 2024 no esté el horno que necesitan, de ánodos de gran tamaño, de gran potencia, algo así, para poder poner en funcionamiento la producción de aluminio. Los trabajadores dicen que lo ha hablado, que ellos han cumplido, que Alcoa tiene que cumplir su parte, que esto es problema de Alcoa. Escuchamos a José Antonio Zan.
Nos han dicho que no llegan a tiempo para poder producir el 1 de enero de 2024 tenerlo funcionando. Es algo que no está en el acuerdo, es que dijo el acuerdo, y es algo que quieren negociar con nosotros, y lo cual nos llevará a las próximas semanas a tener una reunión sobre este tema. Es decir... que cualquier cosa que les salga del acuerdo o las cantidades que también nos dijeron que eran muy superiores a las que tenían presupuestadas es problema de Alcoa.
Pues dicen que es problema de Alcoa, que ellos cumplieron con su parte, con su palabra, que ellos señalaron lo que necesitaban y que ahora pues tendrán que buscar una manera. La empresa que dice, bueno, pues que el presupuesto está muy por encima de los 103 millones de dólares, que hay una dilatación de los plazos, todavía les ha emplazado a una nueva reunión para ver cómo va avanzando el tema, pero con la mosca detrás de la oreja. Por lo tanto, luego un poco más tranquilos con el tema de la planta de alumina, tranquilos entre comillas, que tampoco es para tirar cohetes. Sigue teniendo problemas, sigue teniendo pérdidas, aunque parece que en este caso son un poco más optimistas porque la situación ha mejorado, ha habido una bajada del precio del gas y como que están perdiendo menos dinero. Ahí está. Luego escucharemos las declaraciones un poquito más largas, más profundas también, del presidente del comité para ponernos al día sobre cómo está el tema. Pero por delante queda varias reuniones, pero por lo pronto una ya que ya es inquietante y ya se quiere cuanto antes. En esta jornada de hoy se están presentando en el Parlamento gallego los presupuestos provinciales, los de la Diputación de Lugo, unos presupuestos de los que el Partido Popular insiste en que no tiene conocimiento, que tiene que esperarse a que los lleven al Parlamento gallego para ver de qué van, porque no les han dado ningún tipo de participación, y de hecho Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, dice que son los presupuestos del metaverso de José Tomé.
O señor Tomé está demostrando estar muy lonxe da realidade dos lucenses e prefire irse a Santiago a dar as malas noticias. Tomé está na súa realidade virtual, considera a provincia como un metaverso na que él é o único protagonista. É o único protagonista porque non escoita nin os seus propios compañeiros os que limita en responsabilidades a favor das súas propias.
Son las declaraciones de Javier Castiñeira sobre esos presupuestos de los cuales pues no tienen detalle y tendrán que enterarse al mismo tiempo que en el Parlamento gallego, cuando se exponen en esta mañana de hoy. Otros temas relacionados también, por cierto, con la Diputación de Lugo. Se puede presumir del envejecimiento en nuestra provincia. Es cierto que tenemos muchos centenarios, personas que viven hasta muy mayores y además muy saludables. Ojalá esto se siga produciendo, sobre todo si la sanidad también está disponible para atendernos, que ya sabemos cómo está el asunto. Pero bueno, pues en esta jornada de hoy se organiza por parte de la Diputación de Lugo una, pues se trata de una jornada de un congreso sobre los jubilados. Es sobre, bueno, sobre los jubilados, sobre las personas mayores, con especialistas en geriatría. Rivera Capón, Pablo Rivera Capón, el diputado de Promoción Económica y Social, ha señalado la importancia de acoger este encuentro, puesto que la dispersión territorial y el envejecimiento activo son el eje de partida que sigue la institución a la hora de intentar organizar todas sus políticas sociales y que también pues son un ejemplo a seguir y que, ¿por qué no?, que pueden presumir de ello, del envejecimiento activo de nuestros mayores. Escuchamos a Pablo Rivera, diputado.
¿Cómo facemos e por qué o facemos? E sobre todo, ¿por qué diferencial en relación a outros modelos? E por qué podemos presumir deste modelo en outras institucións como Europa ou incluso no PERTE social que presentou o propio presidente do goberno en Moncloa. Eso tamén é o objetivo. Vivir con dignidade, pero facelo desde outra perspectiva e pensando que a xente maior se pode cuidar de outra maneira, non?
Esta jornada o este encuentro está organizado tanto desde la Diputación de Lugo como desde la Secretaría General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Lugo. En fin, envejecimiento activo, un foro libre y gratuito para todas las personas interesadas que se lleva a cabo en este día de hoy. Por otra parte, relacionado con la Diputación, último día para inscribirse en el Congreso sobre el proyecto LIFE, dirigido al aprovechamiento sostenible del Sistral. La institución provincial va a exponer los días 8 y 9 en el Pazo de San Marcos los resultados de ese programa que va dirigido a proteger en conjunto los hábitats únicos en Europa continental. Mira, tenemos algo único ahí también en Cervo. Podría ser algo único, la verdad es que apunta a maneras. Y es ese castro de Rueta en el que por ahora están haciendo una intervención que se dedica simplemente a limpiar y mirar, digamos, desde fuera. Pero ya intuyendo lo que hay ahí abajo, creen que puede haber pues una fortificación importante, unas casas importantes con la forma semicircular típica de los castros. Vamos, que podemos tener ahí una joya que si de verdad se tiene y si de verdad luego hay dinero para explotarla, sacarla adelante, ponerla en valor, revitalizarla, etcétera, y todo lo que se tercie, pues podríamos tener un foco patrimonial histórico destacadísimo para visitar aquí en La Mariña, del tipo Villadonga o el Castro de Santa Tecla, por ejemplo. Nos lo ha contado David González, el arqueólogo que está trabajando allí.
Tenemos un castro en el que existen una serie de construcciones. Algunas las hemos podido observar con claridad, con una forma circular, que nos recuerdan a las cabañas que todos pensamos que albergan castros como Villadonga, como Santa Trega o como Baroña. Y nos hemos también encontrado con zonas donde observamos, por ejemplo, derrumbes y elementos que señalan pues que este castro estuvo ocupado con cierta densidad.
Por ahora no van a excavar, lo están haciendo, digamos, por fuera, con drones, con todo tipo de tecnología para poder saber más o menos qué esconde ese castro y luego, si de verdad pues se descubre que ahí hay algo destacado e importante, habrá que buscar la consignación económica, que estas cosas también cuestan dinero. Que, por cierto, el Ayuntamiento de Cervo ha programado visitas para dar a conocer estudio arqueológico del Castro de Rueta con los alumnos del CEIP Península de la Paz, los alumnos del CEIP de Cervo y también con visitas abiertas a todo el público. Más asuntos en esta jornada de hoy. En este caso pasamos a la materia de sucesos. Una persona ha sido detenida en Viveiro como presunto autor de hasta 6 robos con fuerza en locales comerciales, en distintos comercios. Con la detención de esta persona se han recuperado los efectos sustraídos de esos locales y había, bueno, pues zapatillas de deporte, prendas de deporte, motosierras, móviles, una tablet, un ordenador, había un poquito ahí de todo y costoso. La investigación se inició tras una serie de denuncias que se habían interpuesto en la comisaría en los últimos tiempos y estaban todas relacionadas con los robos en establecimientos comerciales. Y además todos ellos con un mismo modus operandi. era pues la rotura sobre todo de las lunas o la rotura de las puertas, entrando por la noche y llevándose lo que podían llevarse. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y de control que dio lugar a la detención de esta persona, que ya ha pasado a disposición del juzgado de Viveiro. Y en materia de juzgados, un exhibicionista multado. Se trata de una multa de 3.240 euros para el acusado de exhibicionismo obsceno ante dos menores en Ribadeo. Ocurría en 2020 en los aseos de la playa de Os Bloques. Según las denunciantes menores, el hombre entró en los baños cuando ellas estaban dentro y comenzó a masturbarse. Él defiende, por contra, que estaba llevándose cuando ellas entraron. El juicio se celebraba este miércoles en el juzgado de lo penal número 1 de Lugo y el juez decretó una multa de 3.240 euros, así como la imposición de 2 años de alejamiento a las denunciantes. No puede acercarse a menos de 300 metros ni tampoco comunicarse por ningún medio con ellas. Otro apunte más en materia judicial. La audiencia de Lugo inhabilita al exalcalde de Muras durante 9 años y medio por contratar irregularmente a empleados. Es el resultado de la sentencia. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha inhabilitado al que fuera alcalde de Muras. ¿Y por qué? Pues la situación es que el tribunal considera probado que entre los años 2012 y 2015 el acusado, en su condición de regidor municipal, habría suscrito con diversas personas contratos laborales de carácter temporal, prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizara los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, que es lo que normalmente se tiene que tener en cuenta cuando se convoca una serie de puestos de trabajo para la función pública. Así que, por lo tanto, la sentencia subraya que se hizo sin publicidad en las bases y convocatoria y que la contratación era realizada por él mismo según su libérrimo criterio. Sentencia, pues, para el exalcalde de Muras, 9 años y medio, inhabilitado para todo cargo público con facultades de contratación al exalcalde Isam Al-Gnag. Así es como se llama quien fuera alcalde de Muras entonces. En fin, tenemos más temas y te los vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda nuestra paradita a la 1, pero que retomamos a la 1:20 y que el 88.8 de la FM es esa sintonía donde tenemos la información más amplia, el de los 8. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el tiempo, ¿no?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En fin, pues hoy, la verdad es que ha llovido un poquito por la mañana y ahora aquí, en la zona de Ribadeo, ha parado de llover, se ha despejado y ha lucido el sol y de hecho está luciendo. Esperábamos quizá más lluvia, ¿eh? Según Meteo Galicia, va a llover durante la mañana con vientos fuertes del suroeste. Es verdad que el viento estaba dando bastante fuerte. Esta tarde y esta noche también se espera los cielos nubosos con viento del suroeste, no tan fuerte. Y mañana viernes, nubes y claros, alguna precipitación débil por la mañana y vientos débiles y variables. Va a soplar de todos los lados, del suroeste, del noroeste y luego del suroeste otra vez. Las temperaturas para mañana de 11 a 16 grados. Ya va bajando un poquito el termómetro, si se van dando cuenta.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Según la Dirección General de Tráfico, hay un obstáculo fijo ahora en Vilanova, a la altura de Lourenzá, Vilanova de Lourenzá, en la carretera LU-122, punto kilométrico 32,9, vamos, casi el 33. El resto de las vías sin problemas y despejadas. Tampoco hay viento ya en la autovía del Cantábrico. Se puede circular con normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Hoy, entre asuntos municipales, también te vamos a contar que el pabellón de la avenida de Luarca de Ribadeo tiene un nuevo marcador, grandes dimensiones, tecnología LED, bueno, con una inversión que ascendió a 31.500 euros. Luego nos lo contará el concejal de deportes. Tenemos mucho más. Quédate con nosotros. Pequeño alto en el camino.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Sábado 5 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non hai cousa igual. Produtos do campo, gando, cabalar, bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, de todo. Feira dos animais e da xente. 5 de novembro, non vayas a ningures, vai a Gontán, Abadín. Ven desfrutar dunha auténtica feira tradicional. Poucas quedan igual. Organiza Concello de Abadín. Sábado 5, ven a Gontán.
Trece minutos para la una del mediodía y nos vamos ahí, Abadín, a Gontán. Nos vamos de la mano de Baruc Domínguez, que nos va a contar qué es lo que hay. A ver, Baruc, ponnos también al día sobre la Feria de Santos de Abadín.
Pues seguimos aquí en ACOPE, seguimos hablando de asuntos festivos, en este caso de cara a este fin de semana, porque un municipio de Abadín, en concreto a localidad de Gontán, celebra a su tradicional Feira de Santos. Para hablar conosco, tenemos a concelleira Patricia Fraga. Patricia, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como están os preparativos a nada, un par de días de que chegue esa tan ansiada Feira de Santos, pois un dos atractivos quizás máis importantes que ten o municipio de Abadín, especialmente nestes tempos, pois quizás máis baixos, como son os do outono achegándonos ao inverno, pero que xa é un clásico que despois de anos de pandemia, xa o ano pasado, pois podíamos falar de que se recuperaba, pois de certa maneira, e agora xa podemos decir que neste ano 2022 se recupera en toda a súa plenitude, non?
Sí, xa o ano pasado houve bastante afluencia, este ano pois xa recuperando un pouco a normalidade, pois seguramente sexa como nos mellores tempos.
Falando un poquinho do que a Feira de Santos, bueno, falábamos nestes últimos días, pois da de Monterroso, que se celebra o propio día 1, que ten de particular esta Feira de Santos de Abadín?
Bueno, esta Feira de Santos é básicamente ten moita afluencia de ganado. Hai feiras quincenales, pero claro, nada que ver con esta feira. Chega pois de moitos sitios, todo o norte, Asturias, León, ven xente de todo por aí para ver o ganado, con ganado para vender. Ten moita afluencia, sobre todo de gando. Temos moitas máis cousas, pero de gando esta feira é moi moi importante.
Con respecto a, bueno, a programación, programa de actividades, por chamar de alguna maneira, para este sábado, que o que pode atopar a xente que se achega, como decías, non solamente pois daqui da zona da, bueno, a comarca da Terrachá, norte da provincia de Lugo, senón tamén de outros lugares, incluso chegando ata Asturias.
Sí, xa te digo, todo o norte peninsular. Bueno, van pues eso, gran afluencia de ganado, e despois pues hai pues moitísimas tiendas, o pulpo non pode faltar, van ter os produtos típicos do outono, temos tamén o que é a nave de artesanía. Non vai faltar que ver e que comprar.
Falando un poquinho, bueno, falamos agora mesmo do tema da recuperación das festas, de feiras como esta, xa falábamos o ano pasado, pois, bueno, xa empezábamos a sair un pouquinho despois da pandemia, agora que xa parece que xa se recuperaron moitas feiras, festas ao longo e ancho da provincia, pois un pouco, como lle vendemos a xente, pois o que significa a Feira de Santos para Abadín e o que significa tamén Abadín para esta Feira de Santos.
Hombre, a Feira de Santos de Abadín é unha feira que se vai celebrando, pois, ni siquiera se sabe exactamente desde cando. O sea, é unha feira antiquísima, moi importante nese sentido, desde a venta de gando e todo eso. Creo que é un referente, sabes, de xente de moitos sitios que sabe da existencia da Feira de Santos de Gondán. Eu creo que en toda a contorna e incluso fora de Galicia sí que é un referente esta feira.
Pois, dende logo que sí, que a coñecemos bastante. Veamos que somos aí de pretiño da zona de Abadín. Aquí, personalmente, pois eu que ando lindando aí con meus avós de Martiñán, que xa é un clásico da Feira de Santos, e tamén, como dicíamos, moito máis alá, incluso da provincia de Lugo. Solamente nos queda, pois, convidar a toda a xente que se acheguen, da que xa o convite case está feito, pero supoño que dentro do concello, pois, tamén invitades a toda a xente que se achegue a vivir un bo día este sábado 5 de novembro, non?
Hombre, para nosotros siempre un gusto, cuanta más gente mejor. Ahora que podemos recuperar la normalidad dentro de lo que cabe, pues para nosotros encantadas de cuanta más gente que ir a vivir, mejor. Esperemos que el tiempo nos acompañe, parece que sí. Bueno, que van a poder disfrutar pues de todo día de feira.
Pois, de novo, que aí se convite ao que nos sumamos, tamén nos aquí dende a COPE. Dende logo, agradecer tamén aquí a presenza conosco de Patricia Fraga, concelleira do Concello de Abadín, a gozar, pois, dunha boa fin de semana, en concreto, pois, deste sábado 5 de novembro, como decíamos, esa Feira de Santos de Contán. Graciñas.
Graciñas, vamos.
Ahora ya tenemos cita para el 5 de noviembre. Te voy a poner yo otra cita, ya verás, para el fin de semana último de noviembre, 25, 26, 27. Bueno, 27 igual no, pero enseguida te cuento de qué. Es para ser voluntario, para el Banco de Alimentos de la Mariña, porque se necesitan manos para ayudar a esas familias que lo están pasando un poquito peor, sobre todo la que llegan a Navidad, y todos queremos poner también un extra. Y bueno, que seguro que nos está yendo un poquito mal en esto. Vamos a hablar con William Sola, ¿no?, que es el responsable del Banco de Alimentos de la Mariña, que es el que tiene los datos y que nos ponga al día. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana.
Cuéntame, ¿necesitáis manos, necesitáis gente? ¿Andáis bajos de operativos o qué?
Bueno, sí, sabes que tuvimos esos 2 años ahí de pandemia y entonces, bueno, entre una cosa y otra, pues la parte presencial la hemos perdido, pero ahora ya este año la vamos a recuperar, si Dios quiere. Entonces, bueno, lo principal ahora, aparte de la recogida de la cesta básica, pues también necesitamos manos para poder recoger lo de la cesta básica. Y esa es nuestra petición en este tiempo, para poder llegar a más personas, aparte de solidarias, pues también que nos echen una mano.
Tú nos hablas de la cesta básica porque estás acostumbrado a esa terminología. Dinos, explícanos qué es la cesta básica, anda.
Bueno, la cesta básica se compone de una serie de alimentos que todos en los hogares la tenemos, ¿no? Pues lo principal, que son la pasta, el arroz, la leche, el cacao, el aceite. Sabemos que todo ha conllevado a mucho sobre la inflación que tenemos, pero que, bueno, que también contamos con muchas personas que son solidarias y segurísimo que están dispuestas para hacer esa donación.
Seguro que sí. ¿Y con qué frecuencia, más o menos, repartís esa cesta básica, a la misma familia? Porque con una no te llega para la vida. Quiero decir, no sé si se necesita cada semana, cada mes, ¿cuál es la frecuencia?
Bueno, sí, nosotros la gran recogida es básicamente en todo el territorio nacional. Entonces, los días 25 y 26 de este mes vamos a estar en esa gran recogida, que es lo que hacemos cada año, pero como antes te dije, Juana, los últimos dos años no hemos podido tener presencia en las superficies. Entonces, la gran recogida la hacemos, esta cesta básica para lo que es concretamente Navidad, y sobre todo pues para que puedan tener acceso a las familias que estén pasando en un momento puntual o que estén pasando, pues estén pasando mal, digámoslo así, puedan tener acceso a no solamente a la cesta básica, sino también a otros productos de Navidad.
Vale, entonces...
Pero la cesta básica, que te va a responder la pregunta, conlleva mensualmente o todos los meses. Trabajamos conjuntamente con cada ayuntamiento de la comarca para atender a esas necesidades. Siempre tenemos un remanente de emergencia para cuando llegue algún tipo de dificultad o una familia con algo puntual, nosotros tenemos para atender a esa familia en ese momento de necesidad, digamos.
Perfecto, pues ahí ya nos ha quedado claro, claro como el agua. Y ahora hablemos del tema de los voluntarios. ¿Cuántos necesitáis? ¿Cómo se pueden apuntar? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar ahí al pie del súper?
Bueno, la palabra voluntario pues embarca eso, ¿no? Lo que se pueda. Si puede una hora, dos horas, pues tres horas, lo que puedan, ¿no? Y en el lugar donde esté, en cualquier sitio, vamos a estar extendidos desde Ribadeo hasta Viveiro, ¿no? En cualquier superficie de supermercado, que ya abrieron todas, en todas, pues pueden participar. Y pues encantados los que podamos. Ahora mismo somos apuntados ya fijos, que somos 16, que ya podemos contar, ¿sabes? Es decir, que siempre va a haber un responsable en cada sitio, en cada lugar, en cada ayuntamiento, para gestionar lo que es el tiempo y los petos, ¿sabes?, de identificativos. Va a haber una persona que va a estar, un voluntario también, ¿sabes?, para organizar mejor la atención.
Ahora sois 16, pero lo ideal, ¿qué número sería?
Lo ideal sería que podamos estar menos horas en cada lugar. No sé,
claro, o sea, que si sois 32 sería fantástico porque podéis hacer media jornada, ¿no?
Claro, claro. Efectivamente.
Bueno, pues a ver si hay suerte. William, este año estamos todos muy asustados con la crisis, la subida de todo lo que es la energía y lo que nos venga, y el invierno y la guerra y, en fin, todo. No sé si la gente está siendo menos solidaria y si veis más necesidades de más gente que os pide o que os llega, más necesidades, ya sé que es Servicios Sociales quien reparte, pero pues que sepáis que necesitáis más todavía.
Sí, hemos notado un incremento pues de más petición de personas, ¿no? En cuanto a los ayuntamientos que nos mandan el listado para cuando hacemos la reparto en el FOGA, que es las frutas y hortalizas, y bueno, pues sí hemos notado un incremento en eso. Pero de lo que siempre hemos contado, y nos sentimos afortunados, es que pues en la comarca siempre hay mucha solidaridad en esta parte, ¿sabes? Entonces siempre contamos con personas que están dispuestas y están ahí también para ayudarnos en la parte solidaria y sobre todo pues agradecer a las grandes superficies que también nos donan pues en las recogidas, ¿sabes? Por lo menos en la operación Kilo o en la operación que hizo la superficie de Galsa, los Eroskis, pues nos donaron, aparte de lo que pudimos recoger, que no fue presencial, pues nos donaron y el grupo Gadis también, pues nos donaron también en el Mayo Solidario, pues también nos donaron una parte, que es lo que vamos ahora a completar con todo lo que tenemos, lo que vamos a hacer en la gran recogida, para tener una buena cantidad para entregar a las familias. Vamos.
A ver si hay suerte, todo suma, es importante la ayuda de todo el mundo, los que ponen manos, los que ponen aunque solo sea un paquetito de algo y los que ponen mucho, pero todo es importante. Gracias por estar con nosotros, por contarnos, y ya saben, el fin de semana último de noviembre, ahí se necesitan voluntarios, se ponen ustedes en contacto con el Banco de Alimentos de la Mariña o con William o con la red de personas que colaboran, y seguro que van a estar encantados de contar con ustedes. Y como es para Navidad, podemos meter un extra y un turrón, ¿no? O algo así, ¿no?
En la fiesta. Claro que sí, eso sí, también.
Perfecto, vale. Gracias por estar con nosotros, Will, que vaya muy
nada,
bien.
Gracias a vosotros, Juana.
Todavía luce el sol en Ribadeo, aunque viene ahí una especie de cúmulo de nubes negras. Es como la calma que precede la tempestad o algo así. En estos momentos tenemos el cielo pues negro amoratado, es cierto, y 19 grados de temperatura. A pesar de todo, para esta tarde se esperan los cielos cubiertos, pero no tanto lluvia. Bueno, en fin, por si acaso lleven el paraguas, no sea que nos llevemos alguna sorpresita. De cuando en cuando algo de agua pues nos va a caer, tanto hoy como a lo largo de la jornada de mañana, según ese pronóstico. En este día de hoy, estamos ya por el día 3 de noviembre, estamos contando esas noticias que van marcando la actualidad, hablando también de Alcoa, como no, de la situación en las dos fábricas, en las dos plantas. Vaya, la planta de alumina y la planta de aluminio. ¿Por qué? Pues porque en las últimas horas los responsables del comité de empresa mantuvieron una reunión con los responsables de la empresa, de la multinacional, y les informaron de cómo estaban las cosas, no tan bien como a ellos les habría gustado. Escuchamos la valoración que realiza José Antonio Zan sobre esas dos citas. Es el presidente del comité.
La primera, de alumina. En ella nos han dicho que la situación ha mejorado mucho gracias a la bajada del precio del gas en el mercado, pero seguimos teniendo problemas y pérdidas. En esta situación está trabajando Alcoa en buscar soluciones, las cuales nos comentarán y nos dirán en una próxima reunión dentro de unas semanas, cuando ya estarán encima de la mesa. Hay temas de confidencialidad por los cuales no podemos decir cuáles son estas opciones distintas. Pero lo que sí que nos han dicho es que son optimistas con respecto a cómo estaba la situación. En la otra reunión, en la reunión de ALO, decir que las empresas de exteriores y las contratistas, en este caso también las de transporte y suministros, siguen sin variaciones graves. En el caso de las inversiones, es decir, que el TRG, el transformador, se va a comprar, ya se ha comprado, de hecho, a la misma empresa que lo hizo el anterior, y el horno de homogenizado también nos lo va a hacer quien hizo el horno homogenizado HH3. Las mesas de colada siguen en el FEL3, a la espera de que pase a ejecución esa inversión. Y las barras de compensación han acabado lo que es el estudio técnico, están pendientes de aprobar cuáles van a ser las empresas que van a realizar el trabajo y el presupuesto para darle para adelante. En otra parte es la CIS, que está pendiente también de aprobación de unos fondos para poder empezar a trabajar. Esta es una inversión que no está dentro de las acordadas en el acuerdo que estamos haciendo seguimiento, pero es una inversión muy importante ya que lleva una partida en 10 millones. Por otro lado, los de emoción. Nos han dicho que no llegan a tiempo para poder producir el 1 de enero de 2024 tenerlo funcionando. Es algo que no está en el acuerdo, es que se dijo el acuerdo, y es algo que quieren negociar con nosotros, y lo cual nos llevará a las próximas semanas a tener una reunión sobre este tema. Es decir, que cualquier cosa que salga del acuerdo, o las cantidades que también nos dijeron que eran muy superiores a las que tenían presupuestadas, es problema de Alcoa. Las cantidades fueron acordadas como fueron acordadas, y las puso fueron ellos. Nosotros lo que acordamos es un horno de ánodos para ánodos de gran tamaño, y queremos un horno de ánodos para ánodos de gran tamaño. Si ahora no les da tiempo a tener para una de enero de 2024, o si es más caro, eso es problema de Alcoa. Cualquier cosa se tendrá que negociar con nosotros. Decir que nos han empatado, que tendríamos una reunión sobre este tema específico de los negociados en las próximas semanas, y veremos a ver qué da de sí esa reunión y esa negociación.
Así están las cosas. Tienen que tener alguna próxima reunión. Se oía un poquito mal, es cierto, pero venía a explicar los avances que había, lo que habían pedido y los avances que no había, como por ejemplo lo del horno de cocción para ánodos que ellos habían solicitado, que tenía que ser uno de gran potencia y que Alcoa, pues por el momento no le ha dado tiempo, no lo tiene, considera que la inversión es más cara de lo que se esperaba, con lo cual puede que se retrase la puesta en funcionamiento de la planta de aluminio. Es decir, lo del arranque de las cubas electrolíticas, lo de las cubas no se paran, que al final se pararon, ya saben. Y ahora tienen que arrancarse. En fin, que puede que para enero de 2024 no lleguen. Luego están un poco más tranquilos con el asunto de la alumina, porque a pesar de que, claro, las cosas siguen yendo mal y hay pérdidas, pero parece que se ha minimizado un poquito porque ha bajado un poco ese precio del gas. Tiene que haber nuevas citas y tienen los dos frentes abiertos, porque antes era solo el frente del aluminio, pero ahora también el frente de alumina de la refinería por culpa de los elevados costes del gas. En fin, 25 minutos que pasan de la una.
Compra no centro comercial Aberto de Foz e utiliza o bono Activa Comercio da Xunta. Tes ata o 31 de decembro para facerte con interesantes descontos nas túas compras.
Aproveita tamén os días azuis do comercio galego. Ata o 20 de novembro hai 12.000 euros en premios agardando por ti.
Merca no centro comercial Aberto de Foz e benefíciate destas campañas.
O comercio fai povo. Compra na túa vila. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el viernes 13 de noviembre. Arroz con bogavante, arroz con carabineros, arroz con langosta y otros platos que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta. El precio oscila entre 14 euros hasta 23 por persona. Arroz mínimo para dos personas. Haga ya la reserva de mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el número 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el 13 de noviembre.
26 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos contando noticias relacionadas con nuestra comarca. Vamos a echar una ojeadita ahora a la zona de Apontenova para hablarte del Obradoiro de Emprego, que ha dado comienzo hoy el EONAVIA 3. En él participan 20 trabajadores desempleados, se van a formar en actividades auxiliares de conservación y mejora de los montes. Está promovida, ya sabes, por varios ayuntamientos unidos. Uno de ellos nos toca más aquí en La Mariña, los otros un poquito más allá. Está Apontenova por un lado y luego Negueira de Muñiz y también a Fonsagrada. Javier Arias, el delegado territorial de la Xunta, ha visitado la zona esta mañana.
A Xunta Galicia xa ten en marcha 21 novos obradoiros de emprego en 57 concellos da provincia de Lugo. E entre eles está o que hoxe presentamos, que comparten os concellos da Pontenova, Negueira de Muñiz e a Fonsagrada. Nesta convocatoria aprobáronse todas as solicitudes presentadas cunha inversión de cerca de 11 millóns de euros e posibilitando a contratación de máis de 400 persoas. Na Mariña desenvolvense 6 obradoiros que implican a 17 concellos cun investimento superior aos 3 millóns e máis de 120 contratos asinados.
Ahí está, por lo tanto, inversiones para obradoiros de la Xunta de Galicia, en este caso compartido el de Pontenova con Negueira de Muñiz y también con a Fonsagrada. Y ya que estábamos hablando de los obradoiros y del presupuesto que invertía la Xunta de Galicia, vamos a hablar de otro presupuesto, del de la Diputación de Lugo, que se presentará esta mañana de hoy en el Parlamento gallego, que por ahora era una incógnita, al menos para el Partido Popular, que señalaban que no les habían dado participación, no les habían dicho de qué iban, y el propio Gastiñeira pues decía que eran los presupuestos del metaverso de Tome. Vamos a escuchar las explicaciones de José Tome sobre los presupuestos 2023 de la Diputación Provincial.
Os vos gobernantes non son aqueles que máis falan, sentando cátedras. Non son aqueles que máis prometen e non son aqueles que fan máis fotos. Non son os mellores gobernantes. Os vos gobernantes son aqueles que máis executan os orzamentos, porque para iso están, para ser executados, senón é papel mollado. Son un engaño. E son os que cumpren cos objetivos que teñen marcados no seu proxecto. Son os que respetan a palabra dada aos seus veciños e veciñas, porque os anuncios non lle cambian a vida á xente. O que lle cambia a vida á xente son os feitos. Por eso decía que os presupostos da Diputación de Lugo básanse nos feitos. E ese é o que fixemos ata agora no goberno da Diputación Provincial, e é o que vamos a seguir facendo cos orzamentos do ano 2023 dende o goberno que teño a honra de presidir da Diputación de Lugo e contando co gran traballo, por suposto, de todo o persoal da institución.
Pues ahí queda, que los anuncios no sirven de nada, que lo que sirve son los hechos y por lo tanto, bueno, pues son las explicaciones de José Tome, presidente de la Diputación, sobre lo que hoy se presenta en el Parlamento gallego, los presupuestos 2023 de la Diputación de Lugo. Bueno, pues poco a poco, cuando tengamos más datos sobre las partidas y hasta dónde llegan, ya se lo vamos contando también en esta emisora. Ahora, cuando llegamos a la 1:30, hablamos del nuevo marcador del pabellón polideportivo de Ribadeo, el de la Avenida de Luarca. Se ha invertido ahí unos 31.000 euros para tener un nuevo marcador de última generación, tal y como explica el concejal del ramo de deportes, Jorge Díaz.
Desde la área de deportes del Concello de Ribadeo informamos que xa leva días instalado, que xa leva días funcionando un novo marcador no pabellón novo, no pabellón grande, no pabellón da Avenida de Luarca. A verdade era unha guinda que lle faltaba que esta instalación punteira, tanto na Mariña, tanto na provincia e tanto no país, se me atrevo, pues compite con calquera do estado. Decir que unha pantalla, un marcador que ten 4 metros de ancho por 2,50 de alto e 8 metros de largo, toda en pantalla LED, última xeración, e bueno, ten un orzamento de 31.500 euros, tanto a instalación como en sí a pantalla. Decir que deste orzamento, pues, 24.000 euros ponos a Xunta de Galicia a través da Delegación de Deportes, o cal estimamos e agradecemos este esforzo. Por outra banda, o Concello de Ribadeo non é menos, nin é máis, pero pon 7.500 euros restantes desta pantalla. Esperemos que así todas estas actividades deportivas que aquí se fan, como por exemplo xinasia rítmica, baloncesto, tenis de mesa, artes marciais, etc., lle sirva de apoio diariamente ou semanalmente ou fin de semana para todas esas actividades que aquí se fan. Tamén hai capacidade así pues, para o mellor facer outro tipo de eventos para que o Concello de Ribadeo pues, saque o maior froito desta instalación e deste elemento que ven a apoyar e a axudar o desenrolo do deporte en Ribadeo.
Declaraciones del concejal de Deportes, Jorge Díaz, sobre esa inversión para el pabellón de deportes de la Avenida de Luarca. Más de Ribadeo, en este caso relacionado con el mundo de la cultura y de la lengua, porque esta tarde-noche iba a decir, son las 8, sí, con el cambio de hora ya, a las 8 se presenta en la Casa del Viejo Pancho el libro de Carlos Cayón, O Libro Negro da Lingua Galega. Vamos a ver en qué consiste el libro, y vamos a charlar un ratito con Carlos Cayón, que es doctor en filología, además de profesor, presidente de honor de la Mesa por la Normalización Lingüística. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Cuéntanos, esta tarde vas a presentar el libro aquí en Ribadeo, pero además mañana tes una cita, una xuntanza cos estudiantes. Primero, as 10 da mañá, no Sagrado Corazón, no Colegio Sagrado Corazón, e logo as 11:30, no IES en Dionisio Gamayo de Ribadeo. A ver, falanos un pouquiño deste libro. ¿Cales son esos asuntos negros relacionados coa lingua galega?
Sí, pois hoxe, as 8, e como ben recordabas, lembrémonos o cambio de hora, as 8 na Casa do Viejo Pancho, falaremos... este libro fala da historia da represión do noso idioma, desde finais do século XV até finais do século XX, e o que vou facer na presentación de hoxe, ademais do que ver tamén do que for saído do interese das persoas, pois é escoller unha serie de puntos nesas máis de 1000 historias que se contan no libro, unha serie de puntos fundamentais para entender momentos clave nos cales nos ayudan a entender por que a lingua propia e natural do noso país e a lingua propia e natural de Ribadeo pois foi perdendo falantes, foi perdendo prestixio. E, por tanto, unha vez que entendamos mellor como foi esa perda, tamén entendermos cal é o camiño que podemos levar a cabo para que o galego teña de novo o papel que lle corresponde, o papel axial dentro da sociedade.
Por que fomos perdendo a lingua, entón?
Pois é algo que nos chama a atención, como intuitivamente xa o sabemos todas e todos, escoitamos a historias familiares que falan da prohibición, por exemplo, nas escolas. A mí é algo que me estarreceu a hora de escribir o libro. Ver, por exemplo, como o primeiro regulamento que explica como hai que golpear os nenos e as nenas que falan galego nas escolas, levan 1543. É o documento de feito máis antigo que encontramos de represión dunha lingua no ámbito escolar no conxunto da Península Ibérica, antes que para o catalán, antes que para o vasco. E tamén, como temos testemunhos, esos testemunhos lembremos que son antoloxía de todo o que aconteceu nas aulas, testemunhos de golpes físicos nas escolas por falar en galego desde o ano 1543 até o ano 1980. Máis diverso. A parte, como podemos ver, en momentos históricos moi diferentes, moi diferentes. E moitas persoas que nos están a escoitar agora esta entrevista seguro que dín, sí, eu sei, no, eu a min aconteceu-me, ou eu vin aquela vez que fixeron, non? É verdade que é algo arrepiante, que ás veces podemos pensar que aconteceu só durante o franquismo. O franquismo foi, sen dúbidas, deplorável e repulsivo, tamén nese ámbito. Tamén nese ámbito. Mas aconteceu antes e durante uns anos aínda continuou despois.
Partindo desto, partindo desa situación ou desas reseñas históricas do que aconteceu ata 1980, a partir desde aí cambiou a cousa?
Cambiou no sentido de que efectivamente xa non hai rexistros de violencia física nas escolas no ámbito da comunidade autónoma. Ollo, tamén é verdade que noutras zonas extremeiras que falan galego, onde non se conta coa mesma oficialidade, pois sí que hai rexistros posteriores aínda de violencia física. Iso tamén hai que lembralo. Mas que acontece? Continúa o que se chama en socioloxía a violencia simbólica, non? En ocasións a través de burlas, en outras ocasións a través de prohibicións e limitacións. Lembremos que desde o ano 2010 no noso país existe unha normativa que prohíbe que se poidan impartir en galego as matemáticas, física e química e tecnoloxía, por exemplo, e que dificulta o ensino en galego na educación infantil, sen importar o que é a solicitude por parte das familias e do conxunto da sociedade, no sentido de que saiamos da escola con coñecemento das dúas linguas oficiais, tanto do castelán como do galego, a nosa lingua propia, e despois cantas máis linguas, mellor. Iso que sería o ideal, no entanto, nestes momentos, o sistema educativo a través do goberno galego non o garante. Non só non o garante, sino que coloca continuamente paus nas rodas. E non é algo só que digamos as persoas sensibles coa causa da lingua galega, sino todas as institucións que avalían o sistema educativo. Por exemplo, o Consello de Europa, o ano pasado, unha institución de tanto prestixio como o Consello de Europa, aprobou no seu Consello de Ministros, a través dun informe dun comité de expertos, que se estaba prexudicando a posibilidade de que os galegos e as galegas, os nenos galegos e as nenas galegas, pudesen terminar cada etapa educativa con coñecementos igualitarios en galego. E por ese motivo, o Consello de Europa lembroulle ao goberno galego que debería derrogar o decreto que agora mesmo limita e dificulta o ensino do galego. A min, a verdade, algo que me preocupa moito, o feito de que o goberno galego, en troca de escoitar o que di o Consello de Europa, o que din os tratados internacionais suscritos polo Estado español, pois continue con estas prohibicións. Preocúpame como demócrata e preocúpame tamén porque, efectivamente, iso pon en perigo a cohesión social dos galegos e das galegas e pon en perigo o futuro da nosa lingua e da nosa cultura. Unha lingua e cultura que tamén quero subliñar. Amamos a inmensa maioría dos galegos. Falen galego, falen castelán, porque estas veces pensan que fala castelán non amo galego. Iso é mentira. Iso é mentira. Unha persoa pode non falar galego, mas a inmensa maioría dos galegos aman o galego e queren que o galego se potencie.
E que ademais o galego é unha lingua moi bonita, ten unha sonoridade moi bonita, ten unhas palabras fantásticas. Pero, por exemplo, hai moita xente que di que isto de que imos perder o galego é mentira, porque o galego non se perde porque o segue falando a xente nas aldeas, na casa, nas familias, dende os avós, e que eso se vai manter sempre. Pode o galego manterse sempre se non se impulsa e non se reforza na educación ou nas institucións públicas?
Podría chegar a converterse nunha lingua ritual, nunha lingua que se utilice só en determinados momentos do ano, en determinadas situacións, e nada máis. O cal sería na práctica, non sería unha lingua viva, non? E aí necesitamos o apoio das administracións para garantir que iso non acontece. Tamén necesitamos todas e todos, pois iso, impulsar, non? Axudar remando a favor da nosa lingua e da nosa cultura, non? E aí tamén eu quero animar a todo mundo que ese amor polo galego que se exprese usando, escollendo, solicitando ali, que é a mellor forma de garantirmos ese futuro. É verdade que a día de hoxe estamos nunha situación preocupante. Iso é innegável, todas as estatísticas o mostran, e tamén damos un paseo pola rúa e sabemos, non, que se está perdendo falantes, que hai ámbitos onde antes podíamos usar o galego con normalidade e que agora nos colocan dificultades. Mas tamén neste libro hai unha cousa, é o libro da represión, mas tamén é o libro que polo contrapunto mostra todas, unha cantidade inxente de persoas que xeración tras xeración quixeron e defenderon a nosa lingua contra vento e marea. E podemos ver a cantidade de veces que daban a nosa lingua por morta e enterrada, igual que nos filmes estes de serie B, sabes, que dan a un, vemos aí unha terra remexida pensando que a personaxe está morta, de repente sai unha man aí victoriosa, non? Pois a lingua galega acontece moitas veces iso, que a dan por morta e enterrada, e a pesar de tanta represión, continuou está enxugueguizando, se podemos dicir, non? Recollendo de novo forzas para o futuro. Eu teño esperanza, mas tamén esa esperanza necesitamos que se acompañe de medidas de apoio individual por parte de todas e todos, sen dúbidas, mas sobre todo por parte das institucións que teñen que estar ao noso lado e non en contra nosa.
De todos modos, isto de defender a lingua e tamén falala e animarse a falala para que continúen, ás veces é como un arma de doble fío, porque ás veces un ten a inseguridade ou a vergonza de falala e despois está o galego normativo que non é o mesmo que o galego que se fala na aldea ou que un aprendeu ou que lleveu da familia. Co cal, hai moita vergonza nese sentido. Hai certo sentimento de frustración ou dicindo, no, eu non me atrevo, eu falo, pero eu falo galego de aquí, di moita xente, eh?
Sí, iso acontece, mas en realidad é un prexuízo alimentado. Todas as linguas vivas teñen diferentes formas de falar en diferentes lugares do mundo, non? A xente de Ribadeo non fala como eu se sé, ou, por exemplo, de Ribeira, pero Pedro Sánchez non fala igual que Alberto Núñez Feixóo, ou non fala igual que Zapatero, non? E, quero dicir, por un exemplo, non? Que de, a hora de falar en o castelán, que non se falaría igual que o presidente de México, que non falaría igual, xa que un, pois que unha, en fin, podría como continuar con a lista xe longa. Todas as linguas vivas son o reino da diversidade dentro da unidade. E co galego acontece iso. De feito, os lingüistas, tanto galegos como internacionais, que estudan a nosa lingua, sorprendelle esa unidade do galego. Que temos bloques dialectais, mas non temos dialectos propiamente ditos. E sorprende moito, porque efectivamente, como pode ser que unha lingua reprimida físicamente nas escolas, afastada dos templos e da administración durante séculos, conseguise manter tal nivel de unidade estrutural. Iso é algo sorprendente. De calquera xeito, veremos que a mellor forma de falar unha lingua e de mellorarla sempre é usala, non? Imaginémonos calquera que se ponga a estudar francés e que di que non quere practicar o francés porque lle sae mal. É imposible pasar de falar mal a falar ben sen pasar por un longo período falando regular. Sí. E calquera lingua. O galego é unha máis. É a nosa. Iso sí, temos que querela un pouquinho máis porque é a nosa. Se nós non a falamos, nós non entendemos, que na vai falar e defender, non? Mas calquera lingua do mundo, calquera lingua do mundo, o único xeito que hai de mellorala é practicándola, é cometendo erros. Os erros dan vida a calquera lingua.
Pero ese é o problema de todos os pesos españois en xeral, cos idiomas, que non falamos inglés porque nos dá vergonza,
Sí, mira, eu agora estou a vivir e traballar en Lisboa, e claro, a verdade é que temos ese San Benito en riba, non? De que no conxunto do Estado español, porque, en fin, a inmensa maioría da poboación portuguesa, por exemplo, fala, soltase co inglés en problema, co nivel de frases que teñan, mesmo co nivel de español que puderen ter, non? E intuitivamente, ás veces, é sen vergoña. Saben que a práctica é necesario para mellorar unha lingua. Así que é certo que nese sentido no Estado español hai moito por avanzar. Estamos aí ao nivel de Italia, non? Un pouco.
Xa por último, vas estar esta tarde coa xente en xeral, de Ribadeo da Contorna, pero mañá vas ter a oportunidade de falar con cos estudantes. Contanos, que tes pensado dicirías, porque supoño que hai que falaries de outro xeito tamén, aínda que penso que moitos deles falan galego, bueno, é o que penso, non sei o que te vas a topar, pero como lles queres transmitir esa importancia por defender a lingua ou por cultivala e falala?
Sí, a xente nova, como sabemos, na cuestión da lingua, igual que en calquera outra, en realidade son o futuro, non? É unha xeración a cal os adultos onde estamos deixando as cousas non todo o ben que quereríamos seguramente ou que deberíamos e tamén, pois iso, por un lado mostrarlles esa responsabilidade que teñen cara ao futuro, de que o futuro está por escribir, son elas e eles que van escribir ese futuro. É un pouquiño que quero é sintetizar, de unha forma obviamente pedagóxica, tamén algúns elementos clave da historia do noso idioma que axuden tamén a que pensen e decidan sobre o futuro que queren para eles e para elas, e que, por tanto, colectivamente para todas e para todos nós.
Pois aí temos esta tarde ás 8, tes a Carlos Callón na Casa do Viejo Pancho, e mañá nos centros educativos dende as 10, no Sagrado Corazón, ás 10 e media no IES de Ribadeo. Moitas gracias por estar con nós, contarnos estas situacións, esta pouquiña de historia tamén, eses ánimos para cultivar o galego e seguir a falar. Gracias por estar con nós, Carlos, que vaya todo ben, boa tarde.
A vos, meu que agradezo. Boa tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Ahora saltamos al occidente asturiano para hablar de los eucaliptos. Claro, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que no se establezca una normativa que permita mayor diversidad en los montes. O sea, solicitan que se paralicen las plantaciones con monocultivos de eucaliptos y que apuesten por diversificación del monte, porque es la manera de protegerlo y de que el eucalipto no vaya comiéndose todo el terreno, según lo explican desde la coordinadora. Uno de los responsables es José Manuel Lago. Él nos cuenta en qué consisten las alegaciones que han presentado a la normativa del Principado.
Entramos en las alegaciones al borrador del plan forestal, que está la información pública ahora mismo. Son 13 alegaciones en total. Fundamentalmente nos centramos en el tema del eucalipto, porque según el último inventario forestal ya se llegó al límite máximo que el propio borrador del plan establece, de 62.000 hectáreas. Por tanto, lo que procedería es que el propio plan forestal se recogiese y que no se iban a seguir autorizando plantaciones de eucaliptos, que se iban a paralizar las autorizaciones y no seguir aumentando la superficie. Ese es el grueso de nuestra alegación, porque queremos apostar por una mayor diversidad de los montes, no solo los protectores, sino también los productores, porque ahora mismo la mayor parte de el aprovechamiento forestal del monte de Asturias está basado en el eucalipto. El 74% de las cortas de madera son de eucalipto. Entonces, lo que queremos es que haya una mayor diversidad, no solo desde el punto de vista ecológico y medioambiental, evidentemente, sino también desde el punto de vista del desarrollo económico sostenible. Los monocultivos no son una buena solución.
Son las peticiones que realizan desde la coordinadora ecologista. Entre ellos, pues quieren un inventario forestal cada 5 años, que no se permitan los cultivos energéticos como pretenden alimentar las plantas de biomasa. Y luego también hemos preguntado sobre el eucalipto nitens, si consideraba que era mejor que otro. Señala que hay un peligro con el nitens, y es que se extiende mucho y podría copar todo el terreno.
El problema del nitens es tolera heladas y altitud, ¿no? Entonces, el autorizar el nitens siempre tienes el riesgo de que se pueda extender el eucalipto por todas Asturias. Ya vemos cómo está la costa, está invadida de eucaliptos glóbulos, pero no sale de ahí porque no tolera ni heladas ni altitudes por encima de los 400 metros. En cambio, al autorizar el nitens, que es lo que hace el plan forestal corres el riesgo de que se pueda extender al resto de Asturias, porque sí tolera esas mayores altitudes y puede llegar a la montaña y no queremos ni por lo más remoto imaginarnos que toda Asturias se encuentre, los montes de Asturias se encuentren como la costa, ¿no? Prácticamente un monocultivo de eucalipto de este a oeste.
Son las declaraciones de José Manuel Lago, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que piden un plan en el que no se tienda, no cope todo el monocultivo, sino que haya una mayor diversidad. Un apunte antes de llegar a las 2:10, que ya sabes que hacemos un repaso y una actualización también de esas noticias. Un apunte relacionado con la literatura, porque Irene Reiga Hull ha ganado el 4º premio de novela Vilar Ponte, impulsado por el Ayuntamiento de Viveiro. Y la entrega del galardón va a ser el 2 de diciembre en Teatro Pastor Díez, con la presencia del escritor Suso de Toro. En fin, nos estamos acercando a las 2:10. Los 10 minutos de ahora, actualización, repaso, poniéndonos al día de un modo un poquito más rápido y breve de la actualidad de esta jornada.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. 2:10. Estamos en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En estos 10 minutos hacemos un repaso de la información más destacada y actualizamos también esos contenidos que marcan la actualidad en nuestra jornada y en nuestra zona, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en un día en que tenemos los cielos con una masa nubosa de color así gris amoratado que amenaza lluvia, incluso amenaza algo de tormenta, aunque en principio la lluvia está prevista para esta mañana de hoy. No se descarta que pueda caer algo de agua también esta tarde y esta noche, por ejemplo, más en la zona occidental de la Mariña Lucense. El viento ha soplado fuerte del suroeste esta mañana. Por la tarde habrá un poco de tregua, será débil, y por la noche del suroeste moderado. Se espera alguna precipitación, como decimos, más hacia la zona occidental de la Mariña a lo largo de todo el día. En principio, lluvias débiles. Y mañana, ¿qué? Nubes y claros con precipitaciones más probables por la mañana y viento débil del oeste o del suroeste. Las temperaturas. Ahora tenemos 18 grados en Ribadeo, la máxima para hoy era más o menos esa, y para mañana se prevén entre 11 grados de mínima y 16 grados de máxima, al menos según nos dice Meteo Galicia. En cuanto al tráfico, no hay ningún condicionamiento en estos momentos para la circulación. Sí que tuvimos viento por la mañana en la zona de la autovía, pero ahora está la circulación bien por todas las vías. En materia de sucesos, hablamos de la detención en Viveiro de una persona como supuesto autor de hasta 6 delitos de robo con fuerza en la localidad en distintos comercios. Con la detención de esta persona se han recuperado los efectos sustraídos. Entre ellos había zapatillas y prendas de deporte, motosierras, móviles, tablet o un ordenador. La investigación se inició tras una serie de denuncias interpuestas en la comisaría en estos últimos tiempos, todas relacionadas con robos a establecimientos comerciales y con el mismo modus operandi. Era entrada de noche, con rotura de lunas, escaparates, puertas, y los agentes establecieron, por lo tanto, un dispositivo de vigilancia y control que dio lugar a la detención de esta persona. Ya ha sido puesta a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción de Viveiro. Y también, en materia más judicial que de sucesos, multa a un exhibicionista en Ribadeo por exhibicionismo obsceno ante 2 menores en el año 2020. Una multa de 3.240 euros, además del alejamiento de las menores durante un par de años. No se puede acercar a menos de 300 metros ni comunicarse por ningún medio con ellas, además de la multa. Ellas defendían... alegaban que el hombre habría entrado en los baños de la playa de Os Bloques, en la playa de Ribadeo, cuando ellas estaban dentro y que comenzó a masturbarse, mientras él defiende que estaba allí lavándose cuando fueron ellas las que entraron. El juicio se celebró en las últimas horas, este miércoles, en el juzgado de lo penal número 1 de Lugo, y la sentencia, el juez decreta esa multa y también la imposición del alejamiento. La Audiencia de Lugo inhabilita al exalcalde de Muras durante 9 años y medio por contratar irregularmente a empleados. Se trata del exalcalde Issam Al-Ghanem. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha inhabilitado a Issam por teóricamente cometer un delito continuado de prevaricación y prevaricación administrativa. Consideran probado ese delito. El tribunal considera que entre los años 2012 y 2015 el acusado, en su condición de regidor municipal, suscribió con diversas personas contratos laborales de carácter temporal, prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizara los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Por su parte, el exalcalde de Muras, Issam Al-Ghanem, ha lamentado, dice, haber sido condenado por la audiencia 9 años y medio por dar trabajo. Señala, me castigan por emplear a todo el mundo. Han sido sus palabras. Él opina que no cometió ningún error. Hace la valoración, dice, que hizo antes del juicio. No he cometido ningún error he empleado a todo el mundo, yo no tengo familiares a los que emplear en Muras, a mis hijos no los empleé jamás en ningún sitio y menos aún en el Ayuntamiento de Muras. Lo demás son gente de Muras, es lo que ha señalado el exalcalde, ahora condenado a 9 años de inhabilitación para ejercicio de cualquier cargo público que implique contratar algún tipo de personas. Son las palabras de Issam Al-Nahm. 2:05 p.m.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
Seguimos adelante, tratando otros temas también destacados de nuestra comarca. En esta jornada de hoy se han presentado los presupuestos de la Diputación de Lugo en el Parlamento gallego. Hablaba José Tomé, el presidente de la Diputación, sobre la importancia de esos presupuestos a los cuales no hay que dar publicidad, sino ejecutarlos, llevarlos a cabo y garantizar el bienestar de los ciudadanos. Algo así, pero en palabras de Tomé. Recordamos que desde el Partido Popular había calificado Javier Castiñeira los presupuestos como los presupuestos del metaverso de José Tomé, y él dice que las fotos y los anuncios no sirven para nada.
Los anuncios no le cambian a vida a gente. Lo que le cambia a vida a gente son los feitos. Por eso decía que os presupostos da Diputación de Lugo básanse nos feitos. Ese é o que fixemos ata agora no goberno da Diputación Provincial e é o que vamos a seguir facendo cos orzamentos do ano 2023 dende o goberno que teño honra de presidir da Diputación de Lugo e contando co gran traballo, por suposto, de todo o persoal da institución.
Palabras del presidente de la Diputación en esta jornada de hoy es cuando se están exponiendo en el Parlamento gallego. Otros asuntos relacionados con la Diputación: esta mañana tiene lugar un encuentro de mayores organizado por el ente provincial y también por los jubilados de UGT. Se trata de explicar cuál es el modelo que hay en la provincia de Lugo, del cual, por cierto, indica Pablo Rivera, el diputado de Desarrollo, que se puede presumir.
¿Cómo facemos e por qué o facemos? E sobre todo, ¿por qué diferencial en relación a otros modelos? E ¿por qué podemos presumir de este modelo en outras institucións como Europa ou incluso no PERTE social que presentou o propio presidente do goberno en Moncloa? Eso tamén é o objetivo, vivir con dignidade, pero facelo desde outra perspectiva e pensando que a xente maior se pode cuidar de outra maneira, non?
2:03 p.m. Pequeno alto en el camino.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hablamos también de Alcoa, porque no va a llegar a tiempo con el nuevo horno de cocción para enero de 2024 para el rearranque de las cubas y nuevamente la producción de aluminio primario en España. De hecho, se lo ha transmitido así a los trabajadores en una reunión celebrada en las últimas horas y próximamente les volverá a convocar dentro de unas semanas para explicarles cómo va la cosa. Los trabajadores dicen que esto es problema de la multinacional, no de ellos, porque ellos han cumplido. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Llegan a tiempo para poder producir el 1 de enero de 2024 tenerlo funcionando. Es algo que no está en el acuerdo, que es de que dijo el acuerdo, y es algo que quieren negociar con nosotros, y lo cual nos llevará a las próximas semanas a tener una reunión sobre este tema. Es decir, que cualquier cosa que se salga del acuerdo, o las cantidades que también nos dijeron que eran muy superiores a las que teníamos presupuestadas, es problema de Alcoa.
Y en el municipio de Cervo podríamos tener un valor patrimonial importantísimo. Continúan los trabajos en el castro de Rueta con grandes expectativas. Por ahora no van a excavar, pero ahí puede haber un castro de gran entidad. David González es el arqueólogo.
Tenemos un castro en el que existen una serie de construcciones. Algunas las hemos podido observar con claridad, con una forma circular, que nos recuerdan a las cabañas que todos pensamos que albergan castros como Viladonga, como Santa Trega o como Baroña. y nos hemos también encontrado con zonas donde observamos, por ejemplo, derrumbes y elementos que señalan pues que este caso estuvo ocupado con cierta densidad.
Si esto se demuestra, luego vendrá eso sí el momento más difícil, el de buscar presupuesto para poder actuar y poner en valor. Continuaré informado a la sintonía COPE porque llega mediodía con Pilar García Muñiz a las 2:20 más.